Escribe Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Arranca la hora favorita de los oyentes curiosos. En los próximos 50 minutos te contaremos por qué, cómo, cuándo o dónde. El resto de la frase la completamos enseguida. Empieza la hora con más preguntas de La Noche de Arjona. Empezamos nuestro viaje en una de las zonas más frías del planeta. Te hablo de la Antártida. El continente se extiende en torno al polo sur y tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. A pesar de sus bajas temperaturas, con 0 grados en verano y hasta menos 30 grados en invierno, muchos podrían pensar que en la Antártida no hay vida, y nada más lejos de la realidad. En esta gran superficie de hielo se extienden numerosas bases donde trabajan científicos de diferentes países. Sin embargo, la Antártida no tiene su propia bandera oficial. ¿Esto por qué ocurre? Se lo quiero preguntar a Miguel Puig Cabrera, es profesor del grado en Historia y Geografía de la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR. Profesor Puig, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿cuándo se descubrió la Antártida?
Bueno, pues la Antártida tenemos que remontarnos a 1820, cuando se empiezan a dar las primeras expediciones, ¿no?, por parte de Rusia, Reino Unido, Estados Unidos. No queda del todo claro quiénes fueron los primeros que hicieron la primera expedición, a qué parte de la Antártida, ¿no? Pero desde luego sí que desde el siglo XX ya empezamos a ver que esa intensificación de expediciones se comienza a dar en la Antártida, ¿no? Y de ser algo tan inhóspito y remoto, cada vez comienza a ser precisamente entendido como lo contrario, ¿no? Se empiezan a combinar ese carácter inhóspito y remoto con ese carácter de quererlo de alguna forma colonizar, ¿no? O conquistar o apropiarse de ese territorio. Y de hecho, esta diversidad o esta divergencia, ¿no?, de expediciones desde distintos países, como digo, precursores Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, pero cada vez más nacionalidades, fueron haciendo expediciones y, por tanto, propiciando también un mayor número de lo que se conocen como reclamos territoriales, ¿no? Esta parte de la Antártida no pertenece a mí, pertenece a este otro país, ¿no? Es un poco lo que marca el antes y el después, del no conocer la Antártida a finalmente ser descubierta, ¿no? Automáticamente se convierte en un foco de interés internacional.
Uh-huh. Y profesor, ¿a quién pertenece la Antártida? ¿Quién controla este territorio?
Pues mira, precisamente esa confrontación de intereses, ¿no? Y esto es tuyo, esto es mío, esto es mío, esto es mío, ¿no? Entre muchos países, dio lugar a que finalmente se decidiera apostar por lo que se conoce como el Tratado Antártico, ¿no?, que no se firma hasta 1959, y que precisamente ese tratado lo que hace es reconocer que todos esos reclamos territoriales se van a congelar. El mejor sitio para congelarlo que en el propio continente. Y una vez congelado, lo que se va a hacer es propiciar una convivencia pacífica basada en la investigación científica. Oye, vamos a utilizar este ecosistema único, original, en tierra de nadie, vamos a hacerla un poco tierra de todos, vamos a congelar esta parte de apropiación del territorio. Lo que vamos a hacer es firmar este Tratado Antártico con la idea de digamos, fomentar la investigación científica y fomentar así la paz, ¿no? Un territorio donde todos convivimos conjuntamente por un interés general que es la investigación científica para afrontar grandes retos mundiales, por ejemplo, cambio climático, ¿no? El estudio del cambio climático, entre muchos otros. Por tanto, podemos decir que la Antártida, así, desde la firma del Tratado Antártico en 1959, se convierte en un espacio dedicado a la paz y a la ciencia.
Esto explicaría, porque hay banderas de muchos países en la Antártida, países como Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda. ¿Qué significan esas banderas y por qué están ahí?
Sí, pues mira, estas banderas precisamente en un inicio simbolizaban ese reclamo territorial, ¿no? Es decir, ese esa parte de la Antártida que los propios países, digamos, declaraban como suya, ¿no? Como una intención de hacerla suya, ¿no? Parte de su territorio. Entonces, desde un inicio, el simbolismo histórico de bandera es conquista de la Antártida hasta la firma de ese Tratado Antártico en 1959, y desde entonces esas banderas se han convertido ya a un simbolismo de, oye, este país vela y firmó el Tratado Antártico y vela por esa contribución a la paz, a la cooperación internacional, a la investigación conjunta. Por tanto, digamos que todos esos países en un inicio reclamaban esa parte del territorio y finalmente firmaron y ahora se declaran como contribuyentes a ese modelo, ¿no? De convivencia global y conjunta.
Entiendo.
Por el interés general mundial.
Entiendo. Oiga, ¿con bandera o sin ella? Como decíamos al principio, en la actualidad muchas personas trabajan allí en base, instaladas en este continente, como me contaba. ¿Cuántas bases hay en la Antártida y qué hacen allí los científicos?
Pues mira, ahora mismo hay más de 70 bases científicas en la Antártida, ¿no? De distintos países, ¿no? Cada país, pues, como siempre, contribuyendo a sus especializaciones temáticas, y es verdad que cada zona de la Antártida donde se localizan estas bases científicas son propicias o propician un estudio u otro, ¿no? Vamos a encontrar bases muy especializadas en aspectos climatológicos, otros que abordan más aspectos de la biología, de la glaciología, geología, astronomía, ¿no? Y esto, ¿qué implicaciones tiene, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Porque suena como campos muy, muy generales. Pues bien, pues por ejemplo, entender mejor los cambios climáticos. ¿Cómo está afectando el cambio climático a nivel global? Pues qué mejor ecosistema para testar eso que la propia Antártida. Es una de las primeras o principales víctimas donde se están viendo esos efectos. ¿Cómo viven o conviven o coexisten, digamos, los seres vivos en esas condiciones extremas? ¿O qué implicaciones o adaptaciones podemos tener en otros campos de estudio gracias a esa, digamos, ese don de la naturaleza que se concede a esas especies que pueden vivir en esas condiciones extremas, por ejemplo? Es otro de los aspectos que siempre se ha estudiado en la Antártida, ¿no? ¿Cómo contrarrestar fenómenos como el deshielo? Podría ser otra incógnita, ¿no? Que es casi común a todas las bases científicas. En definitiva, el trabajo conjunto de estas bases son las que propician el afrontar y responder a estos retos globales.
Entiendo. Entiendo. Profesor, sabemos que España tiene bandera en la Antártida. ¿Qué trabajos realizan allí los científicos españoles?
Pues bien, en España, desde España tenemos dos bases científicas. Una se llama Juan Carlos I y la otra Gabriel de Castilla. Y bueno, pues al igual que venía diciendo previamente, en este caso, desde España nos estamos centrando en conocer cómo las especies, digamos, sobreviven a esas condiciones extremas, tanto desde antes del cambio climático a ahora con el cambio climático, cuáles son esos patrones de adaptación de esas especies, ¿no? Y que al final eso puede permitir, por ejemplo, el predecir qué especies pueden sobrevivir o no, o adaptarse a determinados ecosistemas, por ejemplo.
Entiendo. Profesor Puch, gracias por atenderme a estas horas y ayudarnos a entender un poquito más la enorme actividad científica y humana que hay en la Antártida. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
Seguro que recuerdas esta banda sonora. Y seguro que has visto muchas películas de gladiadores. La más famosa, Gladiator.
Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre?
Mi nombre es Gladiador.
Cuando ves una peli de este tipo, seguro que te has preguntado, ¿eran realmente así los espectáculos del Coliseo? Vamos a intentar averiguar esto con la ayuda de Alfonso Mañas. Es uno de los mayores expertos mundiales en estos espectáculos y es especialista en gladiatura. Querido Alfonso, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, Adolfo, ¿qué tal?
Buenas noches. Hablo yo de gladiatura. ¿Exactamente qué es la gladiatura?
Gladiatura es el término latino que utilizaban los romanos para llamar a los combates de gladiadores.
O sea, es el nombre técnico de los combates de los gladiadores.
Sí, allá no hacían combates de gladiadores, sino hacían gladiatura. Igual que nosotros podemos decir esgrima.
No entiendo el paralelismo. Igual que nosotros queremos decir esgrima, ¿qué quieres decir con eso?
A los combates con espada que realizamos actualmente, ese deporte se le conoce como esgrima, ellos utilizaban el término gladiatura.
Entiendo. ¿Quiénes eran los gladiadores y cómo terminaban luchando en el Coliseo y en otros anfiteatros del Imperio?
Los gladiadores eran los luchadores que combatían en esos duelos y a lo largo, claro, la gladiatura fue un fenómeno que duró 7 siglos en Roma, desde el 264 a.C., que es cuando se documenta el primer combate de gladiadores en Roma, hasta el año 438 d.C. Entonces, durante esos 7 siglos, pues lógicamente ocurrieron muchísimos cambios a lo largo de la historia de Roma que afectaron a la gladiatura y a su forma, cómo se realizaba. Pues desde pasa a ser de República Imperio con Augusto, después la crisis del siglo II, el auge del cristianismo a partir del siglo IV, etcétera. Entonces, todos esos cambios afectan a la gladiatura. Entonces, inicialmente, en el año 264 a.C., esos primeros combates eran siempre con prisioneros de guerra, es decir, rebajados, sometidos a la esclavitud, a esclavos, y eran obligados a luchar. Eran esclavos porque en aquel momento la gladiatura eran duelos a muerte. El perdedor casi siempre perdía, lo sabemos por pinturas de la época. Era una cosa tradicional que venía ya de antes. La gladiatura no nace con Roma en el 264, sino que nace mucho antes, en la Grecia homérica, en la Ilíada. Es donde encontramos la primera referencia documentada a duelos armados fuera de un contexto bélico. Entonces ese sería realmente el nacimiento de la gladiatura hacia el siglo XIII a.C. Entonces ya cuando llega en Roma, toda esa tradición de que el enfrentamiento sea a muerte pues se mantiene. Entonces, en aquella época, como la mortalidad era tan alta, pues siempre del 50%, todos los combates terminaban con uno de los dos gladiadores muerto. Pues lógicamente nadie quería voluntariamente realizar esa actividad y tenían que ser obligados. Luego ya, conforme, sobre todo a partir de la rebelión de Espartaco en el año 73-71 a.C., ya pues con todas las terribles consecuencias que tuvo para Roma, para Italia entera, toda la península itálica, pues los propios romanos vieron que había que darle una vuelta a la gladiatura. Los gladiadores no estaban contentos con su situación vital, evidentemente es cierto lo que vemos en las películas, nos lo cuentan las fuentes. Espartaco, en el Ludus de Capua, pues estaban sometidos a unas condiciones de vida brutales, lanista, pues los trataba como animales, etcétera. Entonces los propios romanos vieron que eso pues creaba descontento y creaba esas revueltas que resultaban pues muchísimo muy perjudiciales para Roma, para la economía y para toda la sociedad. Entonces dijeron que había que mejorar eso un poco y decidieron, pues es entonces, en esa época, cuando comienzan a darles premios a los gladiadores. El gladiador que vencía recibía una palma, recibía ya un sueldo, antes no recibía ningún sueldo, y baja la mortalidad. Es en esta época, después de Espartaco, cuando comienza ya la tradición de que se le pregunte al público qué se hace con el perdedor, si se le concede el indulto y se le permite seguir viviendo o se le mata. O sea, que ya es una suavización frente a la costumbre anterior de que siempre se le ejecutase. Entonces esto ya hace que recién descienda la mortalidad y ya para época de Augusto probablemente la mortalidad era del 10%, que es la que encontramos documentada en los anuncios de gladiadores en los muros de Pompeya. Ya ahí, viendo los combates y cuáles terminaban con muerte del perdedor o cuál terminaba con indulto, pues vemos que, contabilizando, efectivamente ya era del 10%, es decir, de cada 5 combates solo moría un perdedor. Entonces ya es un 10%, y eso ya era un porcentaje de muerte que se consideraba razonable. Había oficios que tenían una mortalidad más grande, como auriga, los conductores de las cuadrigas de las carreras del circo. Eso ahí había, casi todas las carreras terminaban con la muerte de uno o varios aurigas. Entonces ese era, por ejemplo, un oficio mucho más, con una mortalidad mayor. Entonces es a partir de entonces, con Augusto, cuando, como había tantísimo paro en Roma, los soldados que habían vuelto de las guerras civiles, que no tenían realmente trabajo y no sabían otro oficio más que luchar, comienzan a ver como un oficio, una manera aceptable de ganarse la vida, de ganar un salario, dedicarse a gladiadores. Entonces es cuando comienzan voluntariamente a a meterse como a gladiadores, a alistarse a las escuelas de gladiadores, y entonces ya no son solo esclavos, sino que también hay, y de hecho es un porcentaje mayor en aquella época, de voluntarios. Y ese porcentaje mayor de voluntarios se mantiene ya a lo largo del imperio casi hasta que al final de la gladiatura, en el siglo V.
Fíjate que me estás hablando de 7 siglos, incluso llegas a decir en tu libro que en esos espacios murieron millones de personas y animales. En primer lugar, ¿esto es una errata del libro? ¿Realmente se puede afirmar que murieron millones de personas y animales? Y en todo caso, ¿todas las luchas eran como hemos visto en el cine?
No, es una errata. Está, de hecho, el primer capítulo, la introducción del libro, pues se trata de eso, de la cuantificación exacta de la fuente, porque además lo sabemos perfectamente. Cada uno de los, por ejemplo, con los Juegos de Trajano, pues te dice claramente que murieron casi 9.000 gladiadores y distintos, en la inauguración del Coliseo también. Entonces, pues multiplicando, si en unos solo Juegos de Trajano murieron esa cantidad, a lo largo del año en Roma se celebraban muchísimos más Juegos de Gladiadores, entonces en esa introducción del libro pues hago la cuantificación, y ya no solo gladiadores, los gladiadores, como hemos dicho, eran los que menos morían, solo moría el 10%, sino que los que más morían sobre todo eran los condenados a muerte en los Juegos de Mediodía, los Ludi Meridiani, y en las Venationes los que se enfrentaban a los animales. Entonces ya no solo eran gladiadores, sino que había que multiplicar por 3 o más la cifra en cada uno de los Juegos, y a lo largo de los muchos Juegos que se celebraban a lo largo del año en el Coliseo, pero no solo en el Coliseo, sino que en todo el imperio había 400 anfiteatros, se llegaron a construir más de 400 anfiteatros. Entonces la cifra, aunque no eran los números de Roma, pero también eran muy elevados. Entonces pues ahí hago perfectamente la cuantificación, el número de víctimas al año, que evidentemente pues a lo largo de los 700 años, efectivamente, correcto, el millón de personas muertas en la arena del Coliseo se superó en los primeros 2 siglos. Del año 80 al año 280 ya habían superado los 2 millones de personas.
Entiendo. ¿Las luchas, te preguntaba, eran como hemos visto en el cine?
Las luchas, evidentemente, lo que te he dicho anteriormente, como es un proceso, un fenómeno que dura 7 siglos, pues la respuesta es sí o no, según el periodo en el que estemos. Al inicio, por ejemplo, en la época de Espartaco, como ya hemos dicho, pues eran enfrentamientos en los que siempre moría el condenado, el que perdía. Entonces pues eran enfrentamientos realmente pues casi como podemos ver en el cine. Atroces, heridas terribles. Tenemos pinturas, por ejemplo, de la época en las que vemos pues lanzas atravesando muslos, brazos, clavadas en la cabeza. O sea que evidentemente ahí el perdedor tenía que morir siempre, y no solo el perdedor, sino que el propio vencedor, como recibía heridas tan terribles, tenemos epitafios y documentación de que efectivamente también acababa muriendo. Es decir, muchas veces morían los dos duelistas. Aparte, luego ya, como hemos dicho, pues cuando ya se suaviza un poco después de Espartaco la gladiatura, ven que hay que hacer unas mejores condiciones para que los gladiadores no se rebelen tanto. Y luego también, sobre todo con el imperio, Augusto se da cuenta, bueno, ya lo sabían antes, pero ya intenta, politiza el uso de los juegos de gladiadores. Entonces, él ve que es un medio de tener al pueblo tranquilo, por así decir, una especie de opio para el pueblo, y entonces necesita muchos gladiadores para tener entretenida a toda la gente, no solo en Roma, sino a lo largo de todo su imperio. Entonces necesitaba que descendiera la mortalidad, que murieran menos gladiadores, porque los necesitaba a todos. Y también otra cosa, Augusto nacionaliza las luchas de gladiadores, las escuelas de gladiadores. Entonces, por así decirlo, los gladiadores eran su propiedad, eran suyos. Entonces cada gladiador que moría, él perdía dinero. Entonces intenta mantenerlos vivos. Entonces pues ya no solo la costumbre de pedir al público que elija si vida o muerte, evidentemente el que tenía que decidir era el que presidía los juegos, muchas veces Augusto, y él era el que tenía la última palabra y salvaba la vida al gladiador, pero aparte, para evitar que hubiera accidentes, heridas terribles como las que hemos dicho anteriormente, reduce el tamaño de las armas. Ya no luchan con el gladius, con la espada típica romana de 50-65 centímetros de hoja, sino que pasan a utilizar un puñal de una hoja corta que tiene unos 20 centímetros, que son las puñales que se encontraron en la escuela de gladiadores de Pompeya, y que de hecho es la que vemos en las fuentes visuales, en los relieves, en los frescos, en los mosaicos de la época. Ya son pues una hoja más corta. Con una hoja más corta, evidentemente, pues ya no puedes cortar miembros, no puede haber heridas tan terribles como si hacía el Gladius, que era un arma realmente...
Claro. Y el objetivo era que sobrevivieran para poder continuar con el negocio. Oye, Alfonso, ¿todos los gladiadores fueron hombres o también hubo gladiadoras?
Casi todos eran hombres, mayoritariamente la gladiatura es un fenómeno masculino, pero a partir de últimos años ya de la República, principio del Imperio, es cuando encontramos registradas algunas fuentes, efectivamente, de que hubo también mujeres gladiadoras. Pero ya era un espectáculo de una naturaleza diferente. Si el espectáculo de los gladiadores era mostrar las cualidades viriles, del vir significa hombre en latín, entonces las cualidades viriles, valentía, coraje, desprecio de la muerte, contemptio mortis, que era un valor muy importante en la antigüedad y que era casi lo que más preciaban en la guerra o en la vida, era no tener miedo a la muerte. Tener miedo a la muerte se consideraba una cobardía y eso en la mentalidad romana pues era inaceptable. No, había que ser valiente ante todo, ante el rival, ante las adversidades y sobre todo ante la muerte. No había que mostrar miedo a la muerte. Entonces, la gladiatura femenina, evidentemente no eran hombres, entonces no tenía sentido que una mujer mostrara las cualidades del hombre. De hecho, era indeseable. La mujer tenía que ser femenina. Entonces, la mentalidad romana era realmente una rareza, una cosa muy exótica, el combate de las mujeres, y efectivamente parece que nunca las obligarían a luchar a muerte. Y esto lo podemos decir con prueba documental, porque mientras que tenemos miles de epitafios, lápidas de gladiadores hombres, lo cual evidencia que murieron luchando y lo pone el epitafio, no hemos encontrado ninguna lápida ni epitafio de una gladiadora que diga que muriera en lucha, ni existe tampoco ninguna fuente visual que las muestre luchando, hiriéndose o matándose. Las muestran luchando, pero con los pechos al aire. Bueno, pero eso tampoco era una cosa específica porque fuera mujer, sino que simplemente era porque se aplicaba el mismo reglamento que los hombres. Los hombres gladiadores luchaban con el torso desnudo y las mujeres, pues al luchar como gladiadoras, también impusieron la misma regla de que lucharan con el cuerpo desnudo. Sin embargo, evidentemente, pues en una audiencia de espectadoras, que era casi únicamente masculina, la presencia de espectadoras femeninas era una minoría, pues lógicamente causaba un efecto erótico, una excitación sexual, y eso lo dicen las fuentes. Domiciano daba los espectáculos de gladiadoras por la noche, ante la luz de antorchas, para que tuviera un efecto, pues eso todo más sensual y más erótico todo. Luego también las primeras fuentes escritas dicen que para las gladiadoras se elegían a las mujeres más bellas, o sea que ya había una cierta idea de que fuera, pues eso, un espectáculo en el que la belleza de la mujer se exhibiese. Así que podemos considerar que sería más eso, un espectáculo erótico. Casi podríamos compararlas más a las chicas de striptease actuales que a los combates de los gladiadores.
Pues la editorial Almuzara acaba de publicar Gladiadores, Bestias y Condenados, las crónicas brutales del Coliseo. Lo firma Alfonso Mañas. Gracias por atenderme. Buenas noches. Gracias.
Muchas gracias. Sorry is easily said. Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, and I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. Part of me knows what you're thinking.
A esta hora de la noche, ponte en la siguiente situación. Es de noche, te despiertas y miras el reloj. Son las 3:33 de la madrugada. Ojo que no es la primera vez que te pasa. Algunos expertos en numerología dicen que despertarse a esa hora de forma recurrente podría interpretarse como un mensaje del universo o de los guías espirituales. pero otros tienen otra opinión.
Soy Demian Carras.
Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas.
¿Por qué las 3:33 se dice que es la hora del diablo? Me acompaña el profesor universitario, terapeuta especializado en sueños, Javier Esteba. Profesor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, una curiosidad. ¿Al diablo se le atribuye el número 666, el número de la bestia? ¿Por qué el 333 es también el número del diablo?
Bueno, en principio se pensaba que el 333 y se relacionaba más con Jesús, porque Jesús había nacido a las 3 de la tarde. Todo esto, por supuesto, son los imaginarios, ¿no?, cristianos o religiosos. Pero realmente es verdad que a las 3:33, entre 3 y 4 de la mañana, solemos despertarnos. Hay incluso un estudio muy serio sobre los sueños en Occidente, en Inglaterra concretamente, que demuestran que durante la Edad Media mucha gente se despertaba a las 3:30, 4 de la mañana, comía, desayunaba, etcétera, y se volvía a dormir un par de horas. Era normal partir la noche en dos. ¿Por qué? Por diversos factores, ¿no? Diversos factores que tienen que ver con la melatonina, con la temperatura del cuerpo, etcétera, ¿no? Lo sorprendente es que cuando nos despertamos a esta hora, normalmente tengamos la sensación de que hay presencias o la sensación de que algo mal nos puede ocurrir, ¿no? Y esto es lo misterioso de esta hora realmente, ¿no? Por eso mucha gente la asocia efectivamente con el diablo.
¿Qué dice la numerología sobre esta cifra, el 333?
Pues dice, como te explicaba, que Cristo muere a las 3 de la tarde, que el 333 sería el opuesto al 666, pero sin embargo, por así decirlo, la partición del sueño en dos lo convierte en un momento enigmático y se vincula con el diablo.
He leído también que las horas como las 3:33 se conocen como horas espejo. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, se llaman horas espejo porque normalmente lo que hacemos es espejar nuestra mente ahí, ¿no? Claro, lo que hay que tener en cuenta es lo que pasa por la noche exactamente a esa hora, ¿no? Que es como que nos despertamos y son horas donde nos ocurren fenómenos espirituales, numerológicos, psicológicos, ¿no? Donde prestamos una atención selectiva de algún modo, ¿no? Entonces el 333 está relacionado con esta hora fatídica donde normalmente nos despertamos por causas biológicas, en principio, como el ritmo circadiano, como el aumento del cortisol, esta hormona que produce estrés. Siempre piensa que cuando nos despertamos a medianoche, cuando nos despertamos en sueños, por una cuestión de concentración de energía y de concentración de esta hormona que altera y que genera estrés, ¿no? Entonces la gente piensa que a esta hora ocurren cosas extrañas, y eso es un misterio.
Entiendo. Fíjese que en su explicación, como no podía ser de otra manera, hay una base científica. Me habla de hormonas, me habla de la melatonina. ¿Hay algún testimonio que demuestre que a las 3:33 se han producido hechos paranormales?
Bueno, yo creo que casi todas las personas que nos están oyendo, y probablemente tú y yo, nos hayamos despertado a esta hora repetidas veces, porque además ahí tenemos como la capacidad de, por lo menos, de programarnos, y es frecuente cuando nos despertemos y tenemos un reloj a mano, tal vez, joder, otra vez las 3:33, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Lo más curioso es que cuando despertamos salimos de un sueño y nuestra mente genera un relato, y a esa hora es muy frecuente la aparición de los famosos súcubos e íncubos. ¿Quién no ha soñado? No sé si tú has soñado, ¿no? Pero ¿quién no ha soñado con una posesión de carácter sexual? ¿Por qué se produce esto? Porque está vinculado con la parálisis. ¿Qué es la parálisis en el sueño? Pues es un fenómeno que se produce por cambio de sustancias químicas, para no aburrir mucho al público, que produce que efectivamente nos despertemos un poquito antes de que nuestro cuerpo deje de estar conectado con nuestro cerebro. Pues sabemos que cuando dormimos, salvo en determinados fenómenos, de los que luego hablaremos, el cuerpo no se mueve. Es decir, nosotros soñamos que volamos, que corremos, que caminamos, pero ni nos movemos, ni corremos, ni volamos, ¿no? Podemos andar si somos sonámbulos. Entonces, ¿qué ocurre? El cerebro se despierta un poquito antes, no se puede mover y genera un relato. Y ese relato muchas veces está vinculado con un relato de carácter sexual de posesión. Durante toda la Edad Media se ha hablado mucho de los íncubos y los súcubos, que son términos griegos, fijaos si esto es antiguo, caldeos incluso, en los cuales tenemos el sueño de que somos poseídos y no nos podemos mover por algo parecido a un alma o a un espíritu sexual que nos excita o nos posee.
Qué bueno. Oiga, ¿corre algún ciudadano corre el riesgo de, si su conducta explicada aquí esta noche, profesor Esteva, de despertarse entre las 3 y las 4, ya sería la repanocha, que fuera siempre puntualmente a las 3:33, y descartando un problema urológico, podríamos entender que eso pudiera generar alguna patología, alguna obsesión, algún miedo, alguna fobia?
Bueno, el despertar, vamos a ver, cuando tenemos un problema de próstata, hablando en plata, los hombres, ¿no?, o tenemos un problema urológico específico, las mujeres, etcétera, nos despertamos, pero normalmente son despertares distintos a los despertares de un sueño en el cual estamos saliendo de parálisis, o un sueño que rompe el estado de conexión de nuestra mente o nuestra psique o nuestro alma con nuestro cuerpo. Suelen ser despertares más tranquilos. Pero lo sorprendente es que todo el mundo piensa que cuando se despierta a esta hora se siente como muchas veces, no siempre, se siente intimidado, se siente preocupado, y efectivamente parece que hay como una patología de fondo, ¿no? Patos, ¿no?, en sentido literal, como locura, como enfermedad del alma, porque a esa hora, de algún modo, por los niveles de cortisol, como he explicado, por la carencia de melatonina, es clásico que la gente se tome una melatonina, unas gominolas de melatonina, y se despierte a las 4. Y si se la toma a las 10:33, se puede despertar a las 4 y, o a las 3:33, ¿no? Entonces, que se despierta a esa hora y se sienta mal por cómo se ha despertado. ¿Qué hay que hacer cuando nos despertamos a esta hora? Pues lo mejor es estar lo más tranquilos posible, alejados de las pantallas, alejados de la luz azul, y haciendo cualquier cosa que nos aburra, simplemente leer un libro, no digo qué libro, pero haciendo algo que nos tranquilice y nos volveremos a dormir de manera normal. Bien, entonces hay que despatologizar este fenómeno que es natural, del medio sueño de la noche, de despertarnos a esa hora, ¿no? Lo curioso es cómo lo envolvemos de mitologías, de simbologías, de significado, ¿no? Y cómo nuestros miedos se proyectan en la figura del diablo. Claro, ¿el diablo qué es? El diablo, aparte de numerológicamente el 666, el diablo es el que divide, el diablo es el que nos inquieta, el diablo es el que nos tienta. ¿Está dentro o está fuera el diablo? Muy buena pregunta, ¿no? Parece que está fuera, pero que el efecto del diablo es sobre nuestro interior, sobre nuestra alma, ¿no? Todo esto se manifiesta en forma de imaginarios a esa hora, ¿no?
Entiendo. Por tanto, si esto te ocurre, lo que debes hacer es ¿cómo has dicho antes? El término me ha encantado.
Despatologizar.
Correcto. No es una enfermedad. Es natural que esto te pueda ocurrir. Aprovecho su
totalmente natural. Es un ciclo natural del sueño. Nos puede ocurrir a todos. De hecho, estamos programados para que, en cierta manera, nos ocurra. Cuando hemos, por así decirlo, realizado más tarea durante el día y estamos menos cargados de emociones y tenemos más regulado el cortisol y la melatonina de manera natural, esto a veces no sucede, pero es muy normal despertarnos a esa hora. Consejos importantes, por ejemplo, no dejar, que nadie deje, por favor, una impresora de estas que tenemos en casa conectada por la wifi, que nadie tenga cerca un teléfono móvil, porque el electromagnetismo supone una contaminación que altera, que efectivamente hace subir los niveles de cortisol y que nos acorta el sueño en una hora y que produce muchas veces despertar a medianoche, 3:04 de la mañana, ¿no? 3:33. Otro consejo, hay que despertarse tranquilamente y hacer alguna actividad que nos aburra o que nos relaje y olvidarse del problema. Si nosotros nos obsesionamos con que nos hemos despertado, con que hemos sido poseídos por un súcubo, un íncubo, con que el demonio está ahí, es decir, lo que hacemos en realidad es generar un estado de alerta. Ya no digo si nos ponemos a ver unas noticias del teléfono móvil, ¿no? Entonces no hay quien nos duerma. Tengamos en cuenta que desde esa hora hasta el amanecer van subiendo los niveles de cortisol, va subiendo el estrés, va subiendo nuestra capacidad de llegar, muchas veces lo vemos cuando va amaneciendo, va subiendo nuestra energía, ¿no? Entonces, como perdamos ese momento de tranquilidad, que digo que hay que ejercer el aburrimiento, la lectura, lo que sea cotidiano, tranquilo siempre en la cama, pues nos podemos enganchar y aguantar hasta las 6 de la mañana. Y son esas noches que pasamos medio en blanco, ¿no?
Correcto. Ojo que cuando además va amaneciendo, también sube incluso la presión arterial. Todo parece indicado para decirnos que arranca el día, que vamos a necesitar energía y nos estamos preparando para eso, ¿verdad?
Eso es, los ritmos, claro.
Profesor, aprovechando que está con nosotros, querría preguntarle, ¿usted cree en la interpretación de los sueños?
Vamos a ver, yo creo en que los sueños nos interpretan. Adolfo, los sueños nos interpretan. Es decir, los sueños dan muchísima información de nosotros mismos. Que nosotros podamos entender qué información nos están dando, eso sería la interpretación, o Perls diría que eso es la integración de los sueños, ¿no? Por ejemplo, la interpretación de los sueños clásica, pues Freud dice que los sueños están hablando siempre de un deseo, normalmente libidinal, que tiene que ver con el eros, o Jung dice que los sueños representan los arquetipos y los símbolos. Todo eso son ideologías de interpretación, me interesan menos. Yo soy discípulo de Luis Sencillo, que sí fue el gran psicoanalista español, humanista, y lo que decía es que los sueños realmente nos dan información de nosotros mismos. Claro que tenemos que entender qué nos cuentan los sueños. No son el Talmud dice, los sueños son cartas que nos escribimos. Podemos abrirlas o no abrirlas, pero claro que tienen sentido los sueños, si es lo que quieres preguntar. Sí.
Correcto. Por tanto, si los sueños, en su opinión, nos dan información de nosotros mismos, ¿usted cree en los sueños premonitorios?
Vamos a ver, lo que se sabe, ahora mismo se ha publicado un último experimento con los ordenadores cuánticos y se ha demostrado que el tiempo puede ser una variable que vaya para adelante y para detrás. Lo que estoy diciendo es muy fuerte porque se salta incluso la física cuántica, o sea, los esquemas clásicos de la física se están rompiendo. ¿Cuál sería la explicación del sueño que nos adelanta algo? Bueno, para la física cuántica podría ser que en el inconsciente no existe el tiempo. El tiempo es una percepción que tenemos consciente, pero que no está en el inconsciente. Esto de que nos morimos y vemos no sé cuántas imágenes y que vamos para atrás y para adelante. De tal manera que el sueño podría efectivamente decirnos qué va a ocurrir, ¿no? Pero esto no deja de ser una teoría, una creencia. Freud, por ejemplo, decía, no, lo que ocurre es que tú ves algo de lo que te has olvidado, lo integras de manera inconsciente y el sueño te lo revela y dices, esto es lo que me va a pasar. Es distinto el matiz, ¿no? O sea, yo vi que me podía pasar algo, lo integré, pero no me acuerdo y luego me sale en el sueño. Pero lo que dice la neurociencia, que es más interesante, es que los sueños nos preparan para lo que pueda ocurrir. Es decir, cuando soñamos, además de transpirar emocionalmente, estamos como haciendo pruebas para adaptarnos a lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Y también tendría una relación con los premonitorios. La pregunta es, yo en la clínica sí he observado que existe mucha gente que tiene la capacidad de tener premoniciones. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, Adolfo, realmente no lo sabemos. Hay teorías como esta de que el inconsciente no percibe el tiempo de una manera lineal, o que el propio tiempo no se mueve de una manera lineal, sino que eso es lo que percibimos, pero que la física más moderna está demostrando que puede ir para adelante y para atrás, ¿no? Pero son, de momento, teorías.
Lo que sí podemos afirmar sin ningún género de duda es que durante el sueño en nuestro organismo se producen unos procesos propios de cuando estamos durmiendo. Por tanto, es muy importante dormir para que esos procesos se puedan desarrollar y completarse. Por tanto, ojo que aquellos que tengáis problemas con el sueño, no lo toméis, en fin, supongo que quien tiene problemas de sueño no lo toma a broma, pero es algo más que un cansancio, porque repito, hay procesos que solo se producen mientras estamos durmiendo, y si no estamos dormidos, esos procesos no se pueden ni procesar, ni desde luego culminar. Profesor Esteba, Javier, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
En un programa como este que se hace desde Málaga para todo el mundo, no podíamos dejar pasar la oportunidad invitando a una artista que canta desde Málaga para todo el mundo.
Porque me siento tan libre de sentir que sepa dónde voy, que tengo mil motivos para dar gracias al cielo.
Toma.
Hoy que ya aprendí a decir adiós, que me vende por fin el corazón y tantas veces me instalé en el puto puedo. Hoy que me lo tomo mucho más.
Querida Vanessa Martín, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal sigues?
Bien.
Cuando hacíamos este programa a diario, recuerdo una vez que estuvimos haciéndolo en los exteriores, en una calle de la ciudad de Málaga, que se llama Calle Carretería. Esa noche nos acompañó, sí, Vanessa Martín con una guitarra española. Seguramente tú en Galicia, en Asturias o en Cataluña, quizá no habías oído hablar de ella todavía. Fíjate, no ha pasado tanto tiempo y hoy se ha convertido en una de las imprescindibles en nuestro país. Vanessa, ¿tú echas de menos ser una persona más anónima o estás bien como estás? ¿Lo estás gestionando adecuadamente?
Pues estoy muy bien, la verdad, Adolfo, porque sabes que mi carrera ha sido progresiva, he ido poco a poco y he valorado cada paso, cada progreso, cada impulso, cada evolución y la gente te recibe con mucho cariño, con mucho amor, con mucha educación, con mucho respeto, la gran mayoría, y eso lo valoro muchísimo porque ya de entrada que te elijan para que sea su plan de un viernes, de un sábado cuando vienen a un concierto, es para agradecerlo y por suerte también me dedico a lo que más me gusta del mundo, a mi pasión, que es hacer música, contar historias a través de mis canciones, de las canciones que escribo. Entonces, bueno, va todo muy bien, por suerte. Estoy estrenando una etapa preciosa con Universal, con un nuevo equipo que me ilusiona y me inspira muchísimo. Y viene un disco lleno de luz, lleno de diversidad, lleno de raíz, lleno de identidad, lleno de libertad. También a la hora creativa, en el espacio creativo. Y no es que antes no la haya tenido, porque la he tenido, pero bueno, ahora mismo, si cabe, hemos dado como tres pasos más.
Iba a estar bien, el sol por la ventana que andaba ventilando, dorando con cuidado nuestra piel. Nos quema la mañana, me gustas en la cama, inevitablemente de pie también. ¿Cómo vamos? La vida se nos puede morir si no le aceleramos. De 1500.
Vanessa, por alusiones hablas de la firma con la compañía Universal Music. Esto, de alguna manera, de formar parte de una compañía tan potente, tan importante, ¿es un empujón necesario en este momento? ¿Es el empujón que necesitabas en este momento de tu carrera?
Bueno, yo creo que todos los cambios, como ocurre en la medicina y como ocurre en la mayoría de las disciplinas, cuando llevas muchos años en un lugar, yo creo que cambiar es muy necesario para renovar energías, para renovar ilusiones, para que todo el mundo tenga claro el mismo empuje, la misma dirección. Y yo he estado 16 años con Warner, muy agradecida. Es un equipo maravilloso el que he tenido. Hemos hecho cosas muy importantes, pero sí que creo que era necesario un cambio y que habíamos llegado como a un fin de ciclo. Y en este caso, pues Universal es una discográfica, como bien dices, muy poderosa, muy potente, que tienen muchas ganas, tienen una visión diferente que me motiva mucho y ahí estamos para darle con todo y con más fuerza que nunca, si cabe.
No sé si es un mito o una realidad, ayúdame, ya que tenemos, en fin, el enchufe de tenerte dentro de estas grandes compañías. Cuando uno firma por una multinacional tan potente como es Universal, ¿eso requiere, o sea, te obliga a muchas cosas y te limita tu libertad para trabajar o eso forma parte del mito?
Al contrario. En mi caso, yo cada uno contará su historia. En mi caso, el presidente Jesús López me dijo, quiero que seas tú más tú que nunca. Vanessa, yo me he enamorado de tu música por tu raíz, por tu esencia, por tu identidad y quiero que a la hora de crear y de sentarte en tu piano, en tu guitarra, no pienses en la industria, sino que piensa en tu corazón, en lo que quiere tu público, en lo que tú quieres transmitir. Y aquí vamos a estar todos los demás para tu equipo, remar contigo a favor de obra. Así que estoy feliz, Adolfo, la verdad.
Voy a pinchar una joya de las que ha creado Vanessa Martín, un bellezón de música y letra. Mientras lo escuchamos unos segundos, por favor, busca, bucea en tu memoria. ¿Cómo surgió esta preciosa canción? Vamos a escuchar un poquito, inmediatamente te abordo.
Nos quedó irnos de viaje, compartir locuras nuevas, nos quedó aquel tatuaje.
manos en mis piernas. Nos faltaron desayunos y caricias en la mesa. Te faltó mirarme a solas y pedirme que volviera. No te pude retener.
¿De dónde surge algo tan precioso como esto que estamos oyendo?
Pues mira, esta canción tiene una parte muy cómica, la verdad, aunque no lo parezca, porque se la escribí, obviamente hay mucho de mí, pero porque empaticé con una amiga mía que nunca duraba con un chico, nunca duraba en relaciones, y de repente nos llama, nos reúne a todas las amigas que queríamos, que quería que conociéramos a un chico con el que llevaba ya 4 o 5 meses. Ahí que nos fuimos todas a Tarifa, a casa de Ana Blanco, de mi manager, que la conoces también, me acompaña, la has visto por ahí conmigo alguna vez. Y nos fuimos todas a conocer a este chico y justo ese día rompen. Entonces, bueno, ahí yo que siempre en aquel entonces iba con mi guitarra colgada a modo de tortuga, pues me acuerdo que me encerré en una habitación y empecé a contar pues esta historia, todo lo que yo sabía que ella estaba sintiendo y lo que yo alguna vez, pues cuando las relaciones se cortan prematuramente, ¿no?, por algo y te quedan todos los planes por hacer, todas las miradas, toda la complicidad y ser tú mismo, ¿no? Y bueno, ahí mezclamos y resultó una canción con la que mucha gente se ha visto identificada y que mucho más de lo que parece, porque es un himno que ya no puedo dejar de cantar en mis conciertos.
Ah, es una preciosidad, es como un pastelito chiquito, delicioso, absolutamente gourmet, es una preciosidad. Vanessa, componiendo, te imagino feliz, cantando, te imagino muy feliz, encima de un escenario, tremendamente feliz, pero ¿y en otras cosas? Es decir, no sé, ¿vas a participar en programas de televisión? ¿Vas a estar metido, no sé si es un mal necesario para visibilizar lo que uno hace, pero en todo caso, ¿habrá visibilidad más allá de la música de Vanessa?
Yo te digo una cosa, Adolfo, para mí no hay ningún mal necesario porque realmente hago lo que me apetece, gracias a Dios, ya son muchos años de carrera y puedo elegir, por suerte, y ahora mismo voy a tocar madera. Pero yo soy un culo inquieto, y perdóname por la expresión, a mí me encanta estar en activo siempre, procuro equilibrar bien mi vida personal con mi vida profesional, por suerte mis padres y mi familia están muy bien, mis hermanos me acompañan en la gira, mis padres escapan siempre que el trabajo se los permite, y estamos muy unidos, y quiero decir que nos lo montamos bien, como para que sea agradable este camino, y celebramos, y yo soy una tía muy disfrutona, que me gusta estar rodeada de los míos, y la tele pues es un lugar donde aprendo un montón, donde me di cuenta del talento tan increíble que tenemos en nuestro país, donde con mis compañeros disfruto también, y si por agenda, con el plan de promo y de marketing que tenemos, nos lo permite y se tercia y las partes nos ponemos de acuerdo, pues estará.
Qué bueno.
La verdad.
Qué bueno. Te noto con un buen rollo, estás súper positiva. Estás viviendo un momento cojonudo, me da la impresión, ¿no?
Pues sí, ¿qué te digo? Qué la bueno. Verdad que sí, que estoy contenta. Estoy contenta y me encuentro con mucha fuerza, muy renovada y con mucha ilusión porque es muy bonito y cuando haces lo que te gusta y encima das un salto que a priori todo apunta que va a ser en positivo a una escala considerable, pues más aún.
¿Sueles venir con frecuencia a Málaga? ¿Estás por aquí con frecuencia?
Yo soy una enamorada de mi tierra, la llevo por bandera, no solo en mi música y en mi acento, sino hablo de Málaga más que Forbes, o sea, donde quiera que voy. Y es verdad, y no es porque ahora mismo Málaga esté de moda, ni mucho menos, siempre ha sido así. Me siento muy orgullosa de ser malaguita, de ser una boquerona y de venir de la ciudad de la que vengo, tan increíble, tan generosa y tan, ¿cómo te digo?, tan hospitalaria y recibimos a todo el mundo con un buen talante, con una alegría. Málaga hay que disfrutarla, de verdad, no es porque yo sea y porque tú vivas ahí, porque vivas aquí, sino que Málaga es mucha Málaga.
Me encanta escucharte tan positiva. Ojalá que la vida te siga regalando cosas bonitas porque
gracias.
Te lo mereces. Un beso fuerte, Vane.
Gracias, Adolfo.
Adiós, adiós.
Gracias. Besito, Adolfo.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido?
¿Rápido?
¿O lento?
O lento.
Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Nuestro ejercicio de memoria comienza con una tragedia. Sitúate frente a las costas de Sicilia. El 18 de agosto, un yate de lujo se hundió y resultaron muertas 7 personas. El multimillonario Mike Lynch, conocido como el Bill Gates británico, su hija, su abogado, algunos amigos y el cocinero del barco, Andrés.
Todo ocurrió en 16 minutos frente a las costas de Porticello, un pequeño puerto pesquero en la isla italiana de Sicilia. Una tormenta arreciaba con fuerza y, según el último informe, el yate se hundió tras ser golpeado por rachas de un viento extremo. Una vez que el buque se inclinó 70 grados, la situación resultó irreversible.
¿Lo recuerdas? Esta semana se cumple un año del hundimiento del yate de lujo del multimillonario Mike Lynch. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Una semana como esta de 2024, le decíamos adiós a un icono del cine europeo, Alain Delon.
A tu casa yo no puedo volver, compréndelo. Por la calle vas siempre acompañada. Trabajamos a las mismas horas.
Mis padres no te quieren. ¿Con qué ánimo empezamos una nueva vida?
Pues ya ves, yo tengo esperanza.
Tú has nacido con la esperanza.
Considerado uno de los mejores actores franceses de todos los tiempos, trabajó en películas clásicas del cine como Rocco y sus hermanos, A pleno sol, El gato pardo o El silencio de un hombre.
Alain Delon nos decía adiós tal día como hoy de 2024 a los 88 años. Posiblemente seas uno de los miles de usuarios de la alta velocidad española que en los últimos meses ha sufrido retrasos o literalmente se ha quedado tirado en medio de la vía, en un vagón sin aire acondicionado durante horas. Esto a pesar de aquella famosa frase del ministro Bocazas de Transporte, Óscar Puente.
Solo me ha faltado escuchar aquello de que con Franco los trenes iban mejor, ¿no? Pero, en fin, no pierdan la esperanza, todo llegará, ¿no? Pues bien, esas argumentaciones son totalmente falsas. El tren vive en España el mejor momento de su historia.
Bueno, cuando menos habrá que decir que esto es opinable, ¿no? Recordamos estas palabras porque salieron de la boca de la bocaza del ministro Óscar Puente una semana como esta de hace justo un año. Y aprovechamos que hemos terminado con el Bocas para decir que nos vamos.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón.
Pero volveremos. La semana que viene estaremos aquí para volver a acompañarte en la madrugada entre el domingo y el lunes. Gracias por estar ahí. Vamos al boletín de noticias. La radio continúa.
Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura. Con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas. gotas de amor bajo la luna. Saciar esta locura mojado en ti.